resolver y quedarse con el club Boca Juniors. Ya parece ser que van a estar haciendo declaraciones públicas, pero no creo que vayan a decir nada nuevo respecto de lo que ya sabemos, Raúl.
Claro, esta denuncia penal contra Juan Román Riquelme. Bueno, hay varias lecturas para eso que ya vamos a tratar de profundizar. Está en línea Roberto Tito Bachmann. Tito, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Judith? ¿Cómo andan?
Hola, Roberto. ¿Cómo vamos?
Todo bien. Todo bien.
Bueno, es una forma de decir. Roberto, claro. ¿Qué lectura haces sobre lo que está pasando y lo que puede llegar a venir?
Bueno, estamos asistiendo a un nuevo gobierno neoliberal en Argentina. Poco quedó de aquel Riquelme disruptivo que venía con la motosierra, que venía a hacer explicar un modelo anarcocapitalista. Poco quedó de él, diría que prácticamente nada. Hay una lejana idea de una posibilidad de dolarización, pero lo que creo que va a terminar haciendo, si llega a hacerse, es una especie de nuevo formato de convertibilidad, ¿no? Neoconvertibilidad, estamos llamando esta mañana.
Bueno, a propósito de esto, es interesante porque ganó Milei con el 56% de los votos. Sin embargo, en términos narrativos, ha ido volviendo para atrás en varios de los principales postulados con los que hizo campaña.
Por supuesto, pero acá esto no tiene que ver solo con Milei. Milei también, yo creo que no, si tiene un nivel de inteligencia apreciable para poder haber llegado a ganar esta elección. Pero Milei debe reconocer, creo que este es el meollo de esta cuestión, debe reconocer que él no ganó solo, que él solo llegó a entrar al balotaje, que él solo llegó a derrotar a Patricia Bullrich, más que Massa, digamos, que hacía campaña contra su propio, para poder pasar, para poder superar a su propio segmento de votantes, que eran aquellos oficialistas independientes, y todos los opositores, prácticamente todos los opositores, a partir de que se incorporó Macri, al día siguiente de las elecciones generales, se volcaron a votar a Milei. Y este fue el triunfo de Milei. Entonces Milei de alguna manera tuvo que sentarse a negociar qué va a hacer, a pesar de que fue muy poco lo que terminó dándole a Macri, se lo digo de la manera que él quería, no como lo quiso Macri. Macri está desilusionado de Milei, pero está más que enojado con Patricia Bullrich, ¿no? Que terminó cortando sola, o sea, Patricia Bullrich arregló para ella y para Luis Petri, su compañero de fórmula. Pero lo que va a hacer Milei en este momento va a ser una cosa muy similar a lo que es un gobierno bien de corte neoliberal clásico, que va a venir, que va a tratar de plantear un ajuste brutal a la economía y un ajuste que, como dice él, seguramente venga acompañado de recesión. Que no nos asuste, porque hace muchos años que Argentina tiene procesos de inflación. Está con problemas de crecimiento desde hace 10 años que Argentina no crece y que hay inflación y que está achicada la economía. Pero lo que se viene va a ser brutal. Este es el problema que tenemos. Uh-huh.
¿Cómo porque ves?
Habrá que ver cómo sostiene a la gente que lo votó. Porque si vos ves encuestas hoy, la gente todavía tiene esperanza, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar de acá 2, 3, 4 meses?
Bien. Tito, ¿cómo ves el peronismo y la necesaria refundación, reorganización que deberá darse? Y ¿quiénes podrían asumir ese rol?
El peronismo, que como le puede pasar a cualquier partido político, especialmente el peronismo, que ya venía golpeado, digamos, de todo el proceso de la última etapa del kirchnerismo, donde el peronismo comenzó a tener una diáspora importante. La más importante de todas fue cuando se fue Sergio Massa, que con el Frente Renovador llegó a ser quizá uno de los factores más importantes en la derrota de Scioli en el año 2015, ¿no? No se supo contener esto en el año 2013. El peronismo hoy se tiene que replantear qué pasó, se tiene que replantear lo que pasó en el peronismo desde el año 2011 en adelante, se tiene que replantear lo que pasó en el año 2015, se tiene que replantear el gobierno de Alberto Fernández, tiene muchas cosas para replantearse, no por lo mal que hizo Alberto Fernández, sino por lo que no hizo o no pudo hacer Alberto Fernández y por esa interna cielo abierto que no supo manejar Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que fueron los que le dieron también un golpe muy fuerte. Pero lo más importante son los indicadores, porque los indicadores de Alberto Fernández, por lo que sea, ¿no? Podemos justificarlo, que la pandemia, que la guerra, que los precios de los commodities, etcétera, pero la pobreza que Alberto Fernández niega, que ayer, bueno, por lo menos el último número, creo que anteayer, lo sacó la UCA, es casi 46%, casi 45%, es muy alta la pobreza argentina y especialmente este golpe para el peronismo. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, hay que ver cuáles son las figuras que hoy son convocantes de este nuevo peronismo, y hay que mirar a cada uno de los gobernadores que quedaron en pie en sus provincias, ¿no? O ex gobernadores que también quedaron en pie. Hay que ver si desde ahí Sergio Massa le planteó a los suyos que no son tiempos estos de volver a hacer divisiones, que hay que tratar de salir todos juntos, ya como si fuese parte del pan-peronismo, si lo querés llamar de alguna manera, el Frente Renovador. Vos fijate que un sector del peronismo hoy está apoyando abiertamente a este gobierno de Javier Milei, especialmente tiene una figura que los convoca, que se llama Guillermo Francos, ¿no?
Que ha jugado, podríamos decir, se venía mencionando que la presencia de Francos en este espacio podía llegar a ser clave y pareciera, a estas alturas de las negociaciones, bueno, que está jugando un rol donde obviamente está intentando no solo preservarse el vínculo con quienes supuestamente le dieron los votos, que son los gobernadores de Juntos por el Cambio, sino priorizando a ver qué pueden profundizar con los gobernadores peronistas. Otro debate es qué es la política y qué los diferencia a unos de otros, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando, acá sin ninguna duda, estamos hablando de un peronismo diferente, un peronismo de derecha, un peronismo que desde ese año 2011 está lejano a lo que representó el kirchnerismo para el peronismo. La figura más importante de ese peronismo llegó a ser en algún momento en la Sota, ¿no es cierto? Que ustedes lo conocen muy bien. En la Sota tenía una misión cuando esa triste noche donde tuvo ese accidente, venía ya directamente iba para radicarse a Buenos Aires, ¿no es cierto? Quizá hubiera sido distinta la realidad, pero es lo que hay. Pero es que Areti no es lo mismo que de la Sota, el cordobesismo que alguna vez definió el gallego de la Sota, hoy también tiene una división importante, el surgimiento de Yallora lo pone también en crisis, pero lo cierto es que Guillermo Francos es peronista, le dieron la posibilidad de abrirse el peronismo y va a tener la difícil tarea de juntar cabezas de gobernadores. Hay 10 gobernadores más cercanos, que no son peronistas, y hay otros tantos gobernadores peronistas o más cercanos al peronismo. Hay varias ligas de gobernadores en este momento, y es por ahí donde está el poder. Habrá que ver qué pasa con el radicalismo también. El radicalismo gobierna 8 provincias, y el bloque de Juntos por el Cambio está destruido. Entonces todo lo que le queda ahora a Milei para sacar alguna ley es negociar y negociar y negociar. ¿Y qué van a salir de esas negociaciones? Y a veces salen cosas extrañas, como fue el balotaje a la Argentina, ¿no es cierto? Que salió de la negociación de los constituyentes del año 1994, ¿no? Que le dijeron, bueno, pongamos balotaje, empezaron, no, pero 50 mucho, y empezaron a darle vueltas a ese balotaje hasta que salió esto.
¿Y Cristina? Bueno, ¿y Máximo?
Bueno, Máximo es una cosa, me parece, Cristina es otra. Yo creo que el mayor perdedor en este juego del peronismo es Máximo, ¿no es cierto? Máximo quedó bastante aislado con la Cámpora. Si él pensaba aislarse en la provincia de Buenos Aires, todo parece indicar que Kicillof no le va a dar el lugar en la provincia de Buenos Aires que Máximo le habrá pedido. Esto tiene que ver ya con los roces de los últimos dos años entre Máximo y Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, creo que voló por los aires finalmente la relación con el afer de Martín Insaurralde. Y Cristina nadie sabe muy bien qué va a hacer, ¿no? Están los que dicen que se retira de la política y se va a vivir al Calafate, están remodelando su casa de Calafate y dicen eso. Y están los que dicen, no, Cristina acá está, Cristina va a estar firme, están remodelando y poniendo a más coqueto uno de los pisos que ella tiene su oficina en el Instituto Patria. No, la verdad, Cristina es lo más complejo. Yo creo que Cristina es una de las grandes golpeadas de esta crisis, que así como Alberto Fernández terminó muy golpeado, Cristina Fernández también terminó muy, muy golpeada. Creo que esta es una etapa donde el peronismo está buscando otro camino, digamos, distinto a lo que tomó en algún momento Cristina. Habrá que verlo esto se va a llevar. Está golpeado el peronismo y tiene que resistir el peronismo, tiene que encontrar un formato opositor al peronismo, porque van por el peronismo, van a dividir al peronismo. Esto
ahora
Guillermo Franco, sí,
claro,
clavado.
Claro, se sabe cuál es la estrategia por la que van a apelar. Ahora bien, Bachmann, también digo, uno puede mencionar fulano, mengano, perengano como referentes de espacios que quedan golpeados tras la derrota, pero creo que los principales golpeados y golpeadas son la gente, los militantes, los que estaban creyendo y han trabajado enormemente para tratar de lograr una victoria que finalmente no llegó.
No llegó la... Sí, claro. Porque era... Si ustedes miran el proceso de esta elección y miran los números y analizan otras variables, se van a dar cuenta que era imposible llegar. Que la militancia es verdad que en muchos lugares, hubo otras provincias que no, y en Córdoba la interna entre Yallora y Schiaretti se notó claramente también en el resultado. Se esperaba un mejor resultado para Massa en Córdoba, se esperaba un mejor resultado para Massa en la provincia de Buenos Aires. Massa esperaba ganar por 15 puntos en la provincia de Buenos Aires y ganó por uno.
¿No lo entregaron ahí a Massa, Tito?
Y tenés que mirar para el interior de la provincia.
Porque
que mirar para ahí.
Digamos, haber ganado, en realidad creo que no se ganó, ¿no? Ahí la provincia de Buenos Aires, si se quiere casi un empate técnico.
No, es así. Pero tené en cuenta una cosa, porque viste que a veces hay muchas interpretaciones. No, es cierto que no existen las brujas, pero que las hay.
Claro.
Yo creo que acá no hay tanta bruja. Interpretemos primero. Se unió la oposición. Esta es la clave del triunfo de la Libertad Avanza. Es la unidad de la oposición. Por eso resistió esto en la tercera sección electoral. En la primera salió, ganó por poco la Libertad Avanza. Y fue el único lugar donde hubo una gran resistencia puesta por la militancia, puesta por cada uno de los intendentes, que salieron a militar con la gente, que pusieron a la gente, que llegaron a votar a intendentes, que obtuvieron el 60 y pico por ciento. Pues te pongo pongo un ejemplo, en Varela, Massa obtuvo el 64% de los votos. En Varela, y votó mucha gente. Salieron todos a militar, y está la militancia, y están los incompetentes, pero no alcanzó, porque si ves la sumatoria que tiene lo que sacó Patricia Bullrich y en las generales, y lo que sacó Milei, y lo que sacó Schiaretti, te vas a dar cuenta que los votantes de Patricia Bullrich, el 90% lo votaron a Milei, y de los votantes de Schiaretti, el 80% lo votaron a Milei.
Claro, claro. Y sí,
entonces,
de hecho...
esto es lo que no le permitió, bueno, probablemente algún gobernador del norte grande, peronista, habrá durmió también una siesta y dijo, bueno, que haga lo que pueda, Massa, esto está perdido. Puede ser, no te lo niego, pero que tenían ese problema, por supuesto que lo tenían. Si se unía a la oposición tenía una penetración en la población anterior al voto, el 55%, y sacaron 56%.
Bien.
Es matemática pura.
Claro,
está bien. Y de hecho, a Massa le faltaron nada más que 3 puntos cuando ganó en aquella segunda.
Las generales.
Claro, en las generales. Bueno,
claro, entonces, era otra cosa, hubiera sido que Massa, por eso muchos dicen, hay muchos gobernadores que cuando los van a medio increpar, qué flaco, mirá lo que pasó, lo que te contestan es, si se hubiera votado todo junto, en las generales, todas las provincias hubieran votado al gobernador y al presidente en la misma elección, es muy probable que Massa hubiera ganado la primera vuelta, por la división de la oposición. Ahí no habría vuelta que dar. ¿Por qué? Porque Macri no podía haber hecho lo que hizo después, cuando ya Patricia Bullrich estaba fuera.
Bien.
Porque Macri hizo un trabajo de dos pinzas, que fue primero destruirlo a su enemigo de la cuadra, que era Rodríguez Larreta, y después fue a apoyar lo que pudo a Patricia Bullrich. Cuando Patricia estuvo afuera, ahí armó sus tentáculos.
Muy bien.